Pues muchas gracias por venir acá. Ya estamos grabando la entrevista. Antes de que empezamos con las preguntas, nada más quiero clarificar un poco de qué es el proceso y ver si usted tiene alguna pregunta. Entonces, para empezar, esta entrevista va a ser parte de un archivo que se llama el COVID-19 Archive o el archivo de COVID-19. Y va a tener entrevistas, fotografías, objetos que tienen que ver con la pandemia y estas cosas van a venir de todo el mundo. Yo obviamente no trabajo para la Universidad de Indiana Purdue, donde va a estar el archivo físico. Sin embargo, soy una voluntaria igual a 85 más que están participando en este momento en el proyecto. Y el archivo digital va a estar abierto al público y pretende ser una colección de historias orales que captan las experiencias de personas de todo el mundo. Segundo, quiero enfatizar, como siempre, que usted tiene poder dentro de la entrevista en cualquier momento, cualquier pregunta que no quiere contestar, nada más indica y podemos cambiar de tema, pausar o del todo terminar la entrevista. No creo que esa va a ser la situación, dado que las preguntas no son hechas para crear o traer ninguna memoria fea. Sin embargo, uno nunca sabe. Y por último, quiero recordarle que yo soy una voluntaria, usted es una voluntaria, así que ni yo ni usted podemos hacer dinero por medio de esta entrevista. Y yo creo que eso es todo. ¿Usted tiene alguna pregunta, duda con el proceso?
No, no, para nada.
Ok, qué bien. Pues entonces, la entrevista está dividida en secciones, nada más para que usted sepa dónde vamos a ir y obviamente usted puede brincar de temas, pero nada más hay ciertas cosas que vamos a tener que hablar sobre. Primero hay unos antecedentes, después vamos a hablar un poco del empleo, familia y hogar, comunidad, salud, información, el gobierno y después, por último, pensando un poco en el futuro. ¿Ok? Entonces, para empezar, ¿cuál es la fecha y la hora donde usted se encuentra?
Estoy en San José, Costa Rica. Son las 14, las 2 de la tarde en estos momentos.
Okay, y
Y hoy es 12 de mayo.
perfecto. Y nada más para que se sepa, yo estoy en Nueva York y son las 4 p.m. de la tarde acá. Y su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.
Carmen Caamaño Morúa. Nací el 3 de abril de 1962 en San José.
Perfecto. Y usted vive en San José, en
Yo vivo en Sabanilla de Montes de Oca, en San José, Costa Rica.
Perfecto. ¿Y cómo describiría su hogar? ¿Es un apartamento? ¿Es una casa?
Yo vivo en un apartamento en condominio. Son 12 apartamentos.
Ok. Entonces, es decir, usted tiene vecinos cercanos.
Sí.
Ok, perfecto. ¿Y cuándo es que usted primera enteró de que había una enfermedad que hoy día estamos llamando el COVID-19?
Bueno, desde el año pasado, cuando empezaron a surgir las noticias que en China, en Wuhan particularmente, había una enfermedad extraña. Y que de pronto todo empezó a complicarse, que las personas se estaban contagiando. Posteriormente me enteré que esa enfermedad se trasladó a Europa y que a otras partes de Asia también, hasta que ya en febrero de este año empezamos a pensar en que podía venir a América, a las Américas, y en marzo ya efectivamente apareció en Costa Rica.
Y digamos, la primera vez que usted escuchó que había esta enfermedad en Wuhan, digamos en diciembre, ¿le dio miedo, preocupación o parecía algo como muy lejano?
Sí, China, uno todavía tiene la el imaginario que China está muy lejos, ¿no? No considera que estamos muy cercanos porque ya estamos interconectados, ¿no? Y que hay viajes constantemente de un lugar a otro, pero seguía siendo en aquel momento como algo de allá, ¿no? Algo que estaba pasando en China y que no nos podía afectar o que no nos iba a afectar.
¿Y cuándo es que primeramente empezó a pensar, quizás esto va a tener un impacto en Costa Rica? ¿En marzo o febrero?
No, cuando ya en Italia empezaron a tener casos y la situación se salió de control. Y en otros países de Europa, ahí fue donde yo dije, ah, ok, como sí, más o menos como en febrero, que yo ya dije, esto es posible que venga para acá.
Perfecto. Y obviamente por medio de esta pandemia la vida de la gente se está cambiando, ¿verdad? Tenemos que cambiar un poco la forma en que actuamos, interactuamos. Pensando un poco, digamos, si hubiéramos hablado hace un año, por ejemplo, ¿cómo sería un día normal, digamos, de cuando usted se despierta hasta que se acuesta? En cambio, ¿cómo sería un día normal, entre comillas, ahorita?
Bueno, hay muchas cosas que no han cambiado. Un día normal mío también puede ser trabajar en casa, porque yo trabajo en la universidad, entonces no se transforma demasiado en el sentido de que hay mucho del trabajo que yo realizo que es frente a la computadora, escribo, preparo lecciones, me comunico con personas por WhatsApp, por Facebook. Entonces, digamos que hay un marco que es muy similar. Lo que varía en mi día cotidiano es la preocupación, la sensación de que algo terrible puede estar pasando o va a pasar, el cambio de acontecimientos constante. La rutina, digamos, de yo, por ejemplo, podía estar trabajando y de pronto decía, necesito ir al supermercado, voy a ir al supermercado, y eso no me requería de mayor pensamiento más allá de que si me daba tiempo o no, ¿no? En función de las cosas que yo tenía que hacer. En estos momentos, ir al supermercado implica toda una preparación, no tanto antes de ir. Me ajusto a ciertos horarios, hay cosas que no puedo hacer con mi carro, mi automóvil no puedo desplazarme 2 días a la semana, los desplazamientos son hasta cierto tiempo, luego hay que calcular cuánta fila hay, ingreso del supermercado, y luego al regresar es todo este sistema ritual, ¿no? De limpieza, que hay que limpiarlo todo, hay que cambiarse, hay que lavar la ropa, bañarse otra vez. Todo esto ha quitado mucho, mucho tiempo, mucha energía, ¿no? Y eso que yo vivo sola y no tengo niños y niñas, ya me imagino lo que puede significar para las personas que tienen gente bajo su responsabilidad. Entonces sí, hay rutinas que han cambiado, pero lo más pesado es la parte psicosocial, la parte de la preocupación y de tener una serie de nuevas prácticas que ocupa muchísimo, muchísimo tiempo. Además, ha cambiado el no poder estar presencialmente con mis estudiantes y eso es lo que duele. No, eso es muy fuerte. Acostumbrarse a las clases por Zoom, acostumbrarse a pensar en que tal vez no todos o todas tengan conexión, que a lo mejor vamos a perder a muchos estudiantes en el camino precisamente por la desigualdad en el acceso a los recursos tecnológicos. Es como muy fuerte y hay una carga emocional también de los dos y las estudiantes frente a toda esta situación. Que estamos viviendo.
Yo sé que usted es una profesora universitaria, pero nada más quiero que está grabado que usted es una profesora universitaria. Y entiendo muy bien a qué se refiere, pero imagino también que antes, a pesar de que sí, usted pasaba tiempo en la casa preparando para la clase, se iba a la universidad para dar esas clases. Entonces, imagino también que se siente un poco aislada, no tener esas interacciones, no solamente con sus estudiantes, sino también con sus colegas.
Sí, no es lo mismo ese vínculo formal, ¿no? Además, estas sesiones por Zoom son agotadoras. Hay un cansancio muy profundo después de cada una de las reuniones o después de las clases. Y esto, suma, ¿no? Allá de por sí el aumento de trabajo que ha implicado esta transformación. Yo iba a la oficina muchas veces solo para conversar con mis colegas. Trabajaba más en la casa porque me concentro más en la casa, pero siempre tenía la opción de ir a la oficina donde compartíamos almuerzos, celebraciones de cumpleaños también, conversando en el pasillo, y esto sí es algo que ha transformado todavía toda la vida social, ¿no?
Y digamos, yo sé que mucha gente estamos teniendo que trabajar más por cuestiones del teletrabajo, pero quizás me podía explicar un poco de exactamente por qué usted se siente que estás trabajando más en esta situación.
Bueno, primero que nada, la transformación fue de un día para otro, ¿no? No estábamos preparados, aunque sabíamos que algo podía pasar, pero había como una sensación de parálisis. Cuando iban a iniciar las lecciones, durante esa primera semana ya empezamos a presionar porque la universidad suspendiera, que ya estaba el peligro del contagio, pero presionábamos pero sin saber las implicaciones que eso tenía, ¿no? Entonces a mí me avisan miércoles, avisa la universidad que ya a partir del día siguiente, ya era necesario hacer las clases virtuales. Y el jueves son mis dos cursos. Yo daba clase el jueves. Entonces, de miércoles para jueves, tuve que hacer un montón de trabajo para transformar las primeras clases a clases que fueran en un blog. Porque lo primero tenía era un blog. Entonces, implicó hacer un traslado de todo al blog, del programa del curso, de las lecturas. Ya yo trabajaba con el blog como un repositorio y eso ayudó, pero no estaba preparado para que toda la clase fuera allí. Fue hasta una semana más tarde que fue posible trabajar desde Zoom. Había que buscar a los estudiantes y las estudiantes porque por cláusulas de privacidad nosotros no podíamos tener de antemano los correos. Entonces, esa parte fue como un poco difícil. Yo le mandé correos a estudiantes que ya habían estado conmigo el año pasado y con quienes ya yo tenía un vínculo y tenía sus correos. Entonces, con eso no hubo problema. Les avisé y respondieron inmediatamente. Pero había estudiantes totalmente nuevos que ni los conocían ni me conocían. Y eso duró un tiempo, ¿no? Para poder conseguir los correos, comunicarnos.
¿Cómo hizo? Y también me puedes explicar un poco de por qué no dan esos correos a los profesores. ¿Qué es la lógica?
La lógica es que hay que guardar la privacidad del estudiantado. Es una lógica que después se rompió, ¿no? A la solicitud de los mismos profesores y profesoras. Pedimos que por favor nos brindaran los correos. En un principio lo que funcionó fue por Facebook hacer anuncios. Quienes están conmigo en este curso, por favor comuníquense conmigo, con la Asociación de Estudiantes también, que nos ayudaron, ¿no? Que les daban a los estudiantes nuestros correos. Y ellos podían tener acceso a nuestros correos también a través de la escuela. Nuestros correos sí son públicos. El problema es que muchos estudiantes eran de zona rural y en ese momento tuvieron que trasladarse hacia sus hogares, y tampoco podían avisar, no podían a veces comunicarse. Algunos estudiantes solo tenían el teléfono de ellos, o ni siquiera de ellos, de su familia, para poder comunicarse, o teléfonos que no tenían acceso a internet. Entonces, ese periodo fue un periodo de mucha angustia, ¿no? Implicó un doble trabajo de buscar a los estudiantes de miles de maneras, de mandarles mensajes, de ver cómo los podíamos conseguir, y luego de preparar todo el material para que estuviera a nivel virtual. Yo tenía este blog, pero la universidad tiene ya un sitio oficial que se llama Metrics. En Metrics ya había varias gente que lo tenía, pero yo nunca me había incluido allí porque los mismos estudiantes me habían dicho que es un sistema que no les gusta. Y entonces yo había preferido usar el blog para ciertas cosas. Entonces, en ese momento, todo el mundo empezó a armar sus cursos en Metrics y Metrics se cayó porque no estaba preparado para recibir tal demanda. Entonces, yo no hice ingreso a Metrics sino hasta el periodo de Semana Santa, que eran vacaciones, entre comillas, pero fue mi periodo para poder empezar a trabajar un poco en Metrics. Esto lunes y martes, porque ya miércoles lo cerraron para hacerle una serie de, no sé, de avanzar el sistema, mejorarlo para que pudiera soportar tanta cantidad de cursos. Entonces, bueno, eso fue otra cosa doble, porque una cosa fue meter todos los cursos en los dos cursos en el blog y después meterlos en Meti. ¿Sí? Y luego prepararme, capacitarme en todas las herramientas en Zoom, tratar de ver de qué manera mejorar el proceso virtual, cambiar el programa, ¿no? Porque implicó también transformar el programa para hacerlo más limitado frente a las condiciones que estamos. A veces teníamos 2-3 lecturas por semana y es a veces era reducir a una lectura, entonces escoger cuál lectura íbamos a poner, cambiar las prácticas. Doy un curso que se llama Psicología de los Procesos Grupales, entonces fue decir, bueno, aquí no hay posibilidades de hacer nada presencial, tenemos que pensar cómo recambiamos eso. Y esto significó muchas reuniones de equipos, porque yo trabajo en cursos de cátedra, todos en Escuela de Psicología y todas hacemos eso. Entonces, son varias personas que dan el mismo curso y nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vamos a dar. Entonces, implicó una serie de reuniones también para poder pensar cómo rearmábamos los cursos. Todos estábamos con tanta incertidumbre, con tanta preocupación, que nos reuníamos muchísimo, muchísimo. No teníamos claro de las autoridades de la universidad hacia dónde iba esto, cuánto iba a durar. Todavía no tenemos claro, porque todo es muy incierto, pero eso aumentaba entonces la angustia, porque nos obligaba a preparar dentro de un marco demasiado amplio de incertidumbre. Entonces, tener varias alternativas al mismo tiempo, con varias opciones de evaluación, por ejemplo, varias posibilidades, escuchar todas las noticias, leer todo sobre tecnologías de información, leer todo sobre la pandemia, analizar lo que está sucediendo tanto en otros países como en este. Entonces, todo eso implicó muchísimo más trabajo, ¿no?
Claro. Y imagino también que teniendo algunos estudiantes en el Valle Central con acceso al internet y también teniendo a otros, como usted dice, que están ahorita en el campo sin teléfonos celulares y ni mucho menos computadoras, tiene que hacer una, bueno, tiene que causar estrés para vos, porque usted no sabe cómo preparar, pensar en el estudiante que tiene todo o pensar en el estudiante que no tiene nada, ¿verdad?
Claro, bueno, esa es otra. Entonces, de pronto eso triplica tu trabajo, porque yo por un lado les mandaba todo el material por correo, lo ponía en Metrics, lo ponía en el blog, lo mandaba por WhatsApp. También estaba la posibilidad de que me llamen por teléfono y eso es otra cosa que cambió. Yo antes nunca les daba mi número de teléfono a los estudiantes, ¿no? Ahora tenemos el blog de, perdón, el WhatsApp y todos los días, a todas horas, no hay mensajes, esto no te permite separar, ¿no? Tu descanso de tu trabajo porque es constante y es importante también estar presente porque hay situaciones que viven las y los estudiantes, ¿no? Ahora estaba hablando con una estudiante que tiene un problema grave de salud, no es el COVID. Pero está en una situación que es necesario trabajarlo con ella y ver cómo vamos modificando el curso. Entonces, incluso con otra estudiante mandé fotocopias de las lecturas por correo regular porque no tenía acceso en ese momento a internet. Entonces había que ir al correo, sacar las fotocopias, ir al correo, dejárselas. Sí, entonces era utilizar todos los medios posibles.
Y Carmen, eso implica obviamente recursos suyos, no solamente tiempo, porque usted está pagando para mandar eso, usted está pagando para hablar por WhatsApp, para el Internet. ¿Hay algún apoyo que le están dando la universidad para ayudar con esos costos?
Al contrario, la universidad está solicitando apoyo de docentes y administrativos para comprar tablets para los estudiantes que las requieren. No, la universidad no, incluso ha estado escribiendo una propaganda en su página de Facebook diciendo que la virtualidad ahorra recursos a la institución. Entonces, obviamente ahorra recursos porque somos nosotros los que estamos pagando para trabajar.
Eso tiene que ser frustrante. Pero digamos, yo sé que usted, por su investigación, sabe que hay mucha inseguridad en Estados Unidos en cuanto a las posiciones de académicos. Y usted, como profesora en la UCR, se siente segura, es decir, que usted se siente que no le van a cortar el sueldo o no le van a cortar el puesto, o eso es una preocupación.
No, eso sí está presente, claro. Yo estoy entre el personal docente en la mejor posición, ¿no? Yo sé, yo soy una profesora en propiedad, es decir, tengo tenure. Eso significa que más o menos estoy protegida, pero sí hay demandas de sectores políticos, del gobierno también, de rebajar los salarios en las universidades públicas y los salarios de los docentes. Entonces hay toda una idea que no ha empezado ahora con la pandemia, eso viene de atrás, ¿no? Pero hace rato están señalando que los salarios de los docentes son demasiado altos y que hay que bajarlos. Y con esta idea de que ahora trabajamos desde la casa, pareciera que no hacemos nada. Entonces, que mejor nos bajen más los salarios. Entonces, sí es una preocupación. No sabemos por dónde viene ahora una nueva propuesta de una comisión de la Asamblea Legislativa que está anunciando que va a meter mano en las universidades públicas. Ya no somos autónomas, ¿no? Esto, la autonomía universitaria que se supone es constitucional, eso hace rato que no lo están considerando. Y entonces sí, la preocupación está. Y está más la preocupación por otros colegas y otras colegas que son interinos y estos sí no tienen esa propiedad. Y que en cualquier momento pueden decidir que si los cursos son virtuales, pues igual podemos ampliar a 100 estudiantes, y despedir a las personas que están dando clases en una condición interina, ¿no? Entonces, eso sí está ahí presente como preocupación.
Pues, gracias por compartir. Lo siento mucho. Es preocupante.
Sí.
vieras que yo estaba hablando con una maestra de colegio y ella a mí me estaba contando que ella tenía que demostrar que ella está trabajando todos los días por medio de algún programa donde ella tiene que decir estaba hablando a estas horas y hay algún medio de esa forma para estar seguro que los profesores en la universidad están trabajando o medir qué tanto tiempo están trabajando.
Sí, sí, también. Tenemos que hacer adendas a nuestro contrato de trabajo, entonces hay que entrar en una página y decir de tal fecha, yo voy a trabajar en estas cosas, ¿no? Y luego, semanalmente, tenés que hacer bitácoras de trabajo y dar cuenta de todas las cosas que hiciste en función de tu contrato. Y esto toma muchísimo tiempo también. Es incluso más de uno, lo que estamos haciendo es llenar la bitácora como parte del trabajo y la carga académica que estamos teniendo, ¿no? Porque estamos haciendo todo, pero en todo momento hay que estar escribiendo qué estás haciendo, ¿no? Y eso es pues un panóptico que se ha abierto, que antes no lo teníamos, pues era obvio, si dábamos clases, se evidenciaba, ¿no? Y si no dábamos clases, pues obviamente los estudiantes iban a llegar a quejarse. Ahora hay que demostrarlo en todo momento, ¿no? Y además, los resultados quedan grabados en Zoom, quedan en los chats, quedan en todo eso. Hay colegas que se han puesto muy angustiados con esto, y entonces toman fotos de todo lo que hacen, ¿no? van documentando absolutamente cada paso. En mi caso, yo no lo estoy haciendo. O sea, yo simple y sencillamente pongo, bueno, revisen los chats, revisen Metrics, revisen el blog. Ahí está todo. Y voy poniendo, sí, di clases tales días, etcétera, ¿no? Pero yo no me quiebro tanto la cabeza porque si no, no me alcanza el tiempo, es demasiado lo que hay que hacer.
Claro. Y digamos, obviamente usted está en la casa y yo sé que usted vive sola, pero también sé que usted tiene familia. Digamos, ¿cómo es que antes de la pandemia usted se relacionaba, digamos, con su madre, sus hermanos, etcétera, y cómo es que se están relacionando ahorita?
Bueno, sí, ha cambiado muchísimo. Mi mamá tiene 96 años recién cumplidos. Ella vive con mi hermano, mi hermana y con la hija y la nieta de mi hermana, ¿no? Eso es toda una situación particular porque mi hermana, su hija y su nieta vinieron hace 3 años de Venezuela. Y llegaron a vivir con mi mamá. Entonces ellos vienen saliendo de una situación difícil en Venezuela y bueno, les toca la pandemia en la casa de mi madre. Yo iba todos los fines de semana, ya sea viernes o sábado, llevaba comida, una botella de vino, nos reuníamos y hacíamos pues una noche, ¿no? De tomarnos un vinito y de reírnos un rato. Cuando había cumpleaños o alguna celebración igual, ya sea un almuerzo o esto. Desde el momento en que se declara acá la emergencia, la familia decidió que íbamos a cuidar y a proteger a nuestra madre, a como fuera, pero además y su hija y su nieta son asmáticas. Entonces, es una casa en donde todo el mundo tiene que estar protegido, ¿no? Entonces, cercadas. Ellos dejaron de salir y solo mi sobrina va al supermercado. Yo dejé de ir, entonces, lo que hago es enviar por delivery vino, empanadas, ¿no? Les mando cosas. En 2 ocasiones fui a ver a mi mamá desde afuera, ¿no? Por la ventana. Pero la segunda vez ya ella protestó y dijo que no más, que ya no soportaba, que yo tenía que entrar. entonces ya no volví. Porque me da mucho susto que yo esté contagiada, que no lo sepa y que vaya a contagiar a mi mamá y a toda la familia, ¿no? Entonces sí, tengo 2 meses de no entrar a la casa y en esos 2 meses 2 veces que fui a saludar desde afuera, ¿no? En una de esas fue el cumpleaños de mi mamá y es la primera vez, bueno, excepto cuando yo estaba fuera estudiando, pero es la primera vez que estando aquí yo no paso el cumpleaños con mi mamá, ¿no? Entonces sí, es una carga fuerte. Ella lo entiende, ella está muy bien de su mente y ella razona y todo, pero este último día que me vio ya le fue muy difícil, ¿no? Aceptar que yo no pudiera entrar. Es muy complicado, ¿no?
Imagino también para usted es difícil ver a la mamá y decir, no, no voy a entrar, no la voy a entrar.
Claro.
Y también verla de lejos.
Claro, por supuesto. Y bueno, ver la reacción de ella sobre todo, ¿verdad? Ella lo comprende, pero por el otro lado le afecta mucho, ¿no? Y la ventaja que tiene es que está muy bien cuidada. Ellos la pasan bien, se ríen mucho. Tampoco es que mi mamá saliera mucho, ella está muy viejita. Mi hermana, sobre todo, tampoco salía muchísimo, ¿no? Entonces, digamos que la vida de ellas, en general, en esa burbuja, como llaman ahora, es una burbuja que se autosostiene, que están bien, por suerte que están bien y que nadie se ha enfermado, pero siempre está el temor. ¿Qué pasa si alguno de ellos o alguna se contagia? Eso puede desatar una serie de enfermedades para todos los demás. Entonces sí, estamos como muy atentos a cualquier cosa.
Y con 3 asmáticos y una señora mayor, hay que tener mucho cuidado. Y como usted dice, el virus a veces no aparenta.
Sí, exacto. Eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? Especialmente porque las 2 veces que fui, yo había ido al supermercado. Entonces, nada más voy, dejo cosas en el pasillo afuera para que las recojan, ¿no? Y saludo de afuera. Pero sí, yo digo, he ido al supermercado y a lo mejor alguien me contagió, tengo algo, ¿no? Yo no lo siento, pero no sabes.
Y ustedes han hablado, digamos, por medio de Zoom o por otra forma, digamos, virtual.
Con mi mamá todos los días hablo por teléfono, ¿no? Con mi hermana en todo momento por WhatsApp. Con todos, ¿no? Tenemos un chat familiar, entonces estamos comunicándonos por WhatsApp constantemente y eso es de antes de la pandemia, ¿no? Y ahora un poquito más.
¿Hablan más o es igual a siempre?
Tal vez un poquito más, sí, pero tampoco muchísimo más, ¿no? Porque es que ahora hay más información, entonces hay más memes, más chistes, canciones, más información y como estamos pendientes siempre del tema, eso es un dato, ¿no? Luego el cumpleaños de mi mamá lo hicimos virtual, entonces nos conectamos todos, toda la familia con ella y la pasó muy bien, estuvo muy contenta, sí. Pero hicimos esa sesión virtual con ella.
¿Y qué está haciendo usted en la casa para divertirse? ¿Y qué hacía antes, digamos, además de ir a ver a su familia? Imagino que salía con sus amigos. ¿Y ahora qué está haciendo para, digamos, cuando no está trabajando? ¿Cómo pasas el tiempo?
Sí. Bueno, yo salía muchísimo, almorzaba mucho afuera y siempre almorzaba con alguien, con alguna amistad, alguien del trabajo, ¿no? Y eso obviamente se detuvo. se detuvo también salidas de vez en cuando al cine, qué sé yo. En mi vida social con mis amistades es lo que se detuvo, digamos, en esa línea. ¿Qué hago? Bueno, ya desde antes me había hecho adicta a Audible. Entonces, con los audiobooks